Finalmente, aunque no sé si finalmente, el proyecto de aula segura entró a tramitación en el Senado, fue discutido, fue charqueado y fue desnaturalizado según el prisma de la ministra de Educación, al menos, Marcela Cubillos. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis, porque la protagonista de la jornada, lejos de ser la ministra de Educación, es la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste. Bienvenidos al programa Andrés Benítez y Eliana Rosas.
¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Oye, que bien decir la protagonista porque, como leímos, o no sé si habrá leído la tercera PM ahora, hay una historia aquí de protagonista que no, tampoco uno sabe si es tan literal todo o lineal en la vida, pero Marcela Cubillo, la actual ministra, fue una de las impulsoras de la acusación constitucional contra la entonces ministra de Educación.
Exacto. Todo se paga en la vida.
Claro, la vida
es todo se paga en la vida.
Ahora, yo me imagino que Yasna Proboste tiene motivaciones políticas, ideológicas o de sentido común para cambiar un proyecto, y no solo eso, pero que se dio un gustito, porque acá hay una cosa como medio anecdótica. Yo no había escuchado nunca que a un proyecto de una comisión le cambie hasta el nombre.
Exacto.
Porque ella se dio el lujo al proyecto de aula segura, que significa una cosa, ponerle aula democrática. Entonces, yo, cuando ayer vi que se había sorteado el proyecto finalmente de la comisión, dije, bueno, llegaron a un acuerdo. No, pero no llegó a un acuerdo. No, le cambiaron el proyecto.
Claro, cambiaron el proyecto. Fue otro proyecto el que la comisión aprobó.
Tanto que hoy día el gobierno tendrá que vetar ese proyecto o votarlo en contra en el Senado, no sé.
Y lo que parece más difícil es esto de que la expulsión de los estudiantes que cometan actos de violencia, porte de armas, cosas de ese tipo, agresiones a un profesor, ahora pasó a ser una facultad y no un deber sometido al reglamento de los colegios. Y si uno ve además muchos de los fallos que ha habido en la Corte respecto a los recursos de protección cuando los directores que han en contra de decisiones de directores que han suspendido a estudiantes, la Corte ha tendido a acoger esos fallos, entonces
es difícil, esos recursos,
claro,
esos recursos, o sea, dejar a los violentistas adentro
reincorporarlo, y es difícil pensar entonces que en esas condiciones un director tomara la decisión voluntariamente.
Bueno, está claro que la oposición al dar este testimonio está, no sé si queriendo, yo creo que no lo quiere, pero es muy difícil desligarse de la idea de tener una actitud de absoluta y franca complicidad con los violentistas.
Está eso.
Sin duda, porque cuando dice la oposición que las facultades contempladas en el proyecto de aula segura ya están contempladas en el actual ordenamiento en el que está operando en estos momentos, y cuando vemos, digamos, que lo que está operando hasta el momento es un desastre, porque los establecimientos y los directivos de los establecimientos no tienen cómo reaccionar frente a estos energúmenos. Y si la oposición no quiere hacer nada, es porque considera que le gusta esa situación actual.
Ahora, ese es un tema, el proyecto en sí mismo, y la otra, que antes de caer en eso me gustaría insistir, es en esta sorpresa, porque fue una sorpresa para el gobierno, y uno dice, fue una encerrona, ¿no? Que se fraguó aparentemente en estos días, ¿no es cierto? Y yo me imagino, no sé si la ministra, pero la ministra puso cara de mucha sorpresa, y lo que da cuenta es que el gobierno no estaba preparado para esto, ¿no? Y que le dan vuelta un proyecto sin que se den cuenta prácticamente. Y eso habla quizá de la poca olfato, porque aquí, segunda cuenta ahora, la segunda, ¿no es cierto? Hubo una preparación, una alineación de las fuerzas de oposición en torno a Yasna Proboste. Y bueno, tanto la ministra como el subsecretario quedaron ahí en el...
Sí, hay un problema, yo estoy de acuerdo contigo, que tiene que haber un problema de radar, porque, a ver, horas antes de que se produjera A ver, este portazo, llamémosle, horas antes, el gobierno, a través del propio presidente de la República, había emplazado a las bancadas opositoras a definirse frente a los dilemas envueltos en Aula Segura. Y bueno, la definición no puede ser más clara.
Más clara, le pegaron un portazo.
Sin duda, un portazo.
Y pareciera que además la primera sorpresa surge cuando la comisión decide separar la idea de legislar del voto en particular. Ahora, es verdad que la aprobación de la idea de legislar por la abstención y por el fondo por la aplicación del reglamento, ¿no? Que cuando se producen dos votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, resulta aprobado. Yo creo que es una señal bien mala de cómo se aprueba en general la idea de legislar, claro. Porque...
Pero ahora, si uno mira un poquito más allá, el gobierno debiera tomar nota, porque tiene el proyecto tributario, que ha sido... apabullado realmente, porque no hemos escuchado, hemos escuchado un tipo de testimonios, pero la verdad es que la oposición está muy cuadrada frente a ese proyecto y lo está desacreditando día a día.
Sí, día a día.
Y
no hemos escuchado ninguna voz de la ex nueva mayoría, de la ex concertación, de lo que ustedes quieran, digamos, ni una voz como independiente que diga yo me la quiero jugar por este proyecto.
Fíjate que las críticas vienen de gente bastante moderada o que uno tiene respeto. Está el ex ministro Valdés. ¿No es cierto? Está el expresidente del Banco Central, José de Gregorio.
Sí.
Bueno, habló Alejandro Vico, que también fue su secretario. Ayer fue el ex de Impuestos Internos, creo, ¿cómo se llama? O al Senado, que dijo que no va a resultar la factura electrónica. Ya nos estamos metiendo en enredos muy profundos, pero uno entiende que esa gente está haciendo su pega, ¿no es cierto? No les gusta esta reforma, pero uno no ve como dices tú, Héctor, la contrarrespuesta. Después viene, por ahí se decía que el presidente va a enviar el lunes una reforma previsional, que eso es más discutible todavía. Entonces uno dice, ¿habrá piso en la piscina? O sea, ¿habrá agua en la piscina para...? Sí. Porque si vamos a enfrentar este tipo de situaciones, va a salir todo al revés, ¿te fijas?
Sí. Ahora, antes de eso yo creo que la oposición aquí también tiene que asumir su responsabilidad política, digamos, de estar... negándose a legislar en términos, con alguna efectividad, con alguna eficacia, en términos de restaurar el orden, de restaurar conceptos de convivencia pacífica, de solución de convivencia democrática al interior de los colegios. Yo creo que a ver, puede ser un gusto cambiarle el nombre al proyecto, cambiar todo su articulado, no dejar nada de lo que el gobierno mandó, sí, puede ser un triunfo, pero también eso tiene un costo político en circunstancias, una vez que hay que tenemos en cuenta que el proyecto de Aula Segura tiene una aprobación, un respaldo de opinión muy pública bien importante.
Sí.
Claro, es jugar con fuego, ¿no?
Es jugar con fuego, pero desde la perspectiva del gobierno también uno supondría un mayor trabajo de aunar voluntades previamente, porque interpelar una vez que las cosas se rechazan.
Pero si no quieren.
Yo no sé cuánto se está haciendo ese trabajo, Héctor. Me da la impresión de que se hacen apuestas y después hay una interpelación.
¿Cómo tiene que hacerse ese trabajo, crees tú? ¿Tú crees que tiene que hacerse un trabajo de negociación? ¿Tú crees que tiene que hacerse un trabajo bajo cuerda? ¿Tiene que hacerse un pololeo?
Uno esperaría eso.
No,
yo creo que sí. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Uno es, como tú dices...
Yo creo que no.
Hoy
la cancha está lo suficientemente clara, digamos, para que se opte. ¿Con qué estás tú, digamos?
Claro, pero eso después nos obliga a que... se rechaza y cuando se rechaza, ustedes asuman su responsabilidad.
Exacto.
Pero eso anula.
Es una forma. Es que yo entiendo lo que tú dices, como lo dijo Chadwick hoy día o ayer, dijo la oposición tendrá que dar cuenta al país. de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Es una forma de verlo. Todos estos costos se diluyen un poco porque Yasna Proboste no ha dicho que no está en contra de esto, dice que el proyecto es malo, ya empieza a enredarse la cosa, pero tú tienes razón. Al gobierno hoy no le queda otra que decir, la oposición está con los violentistas, por decir, ese, ya, claro, que ir a cobrar el... La otra es que yo no veo un bloque opositor coluido y por lo tanto lo que es perfectamente posible esperar algún grado de negociación, ¿no es cierto? Algún grado de decir, oye, descolguemos a dos gallos, eso se hace todo el tiempo. Yo creo que Elena se refiere a eso, ¿ya? Hay una posición que se dio un gustito ahora, pero también uno echa de menos, pero oye, pero ¿cómo no se palabrearon a dos gallos? ¿Cómo, qué pasó ahí, no?
Claro, sí, uno mayor, no ve una oposición monolítica, o sea, uno ve la propuesta de Escalona y mira lo que genera, ¿no? Una división entre la convergencia progresista y el Frente Amplio. Uno ve que el propio PS tiene división, entonces no es un bloque monolítico.
Tú te refieres a la idea de llevar un solo candidato presidencial.
Exactamente. Entonces, si uno ve divisiones ahí, tampoco... o sea, no es que se pueda decir que la oposición es un bloque... uniforme con el que es imposible conversar. No, hay distintas posturas y yo creo que...
Bueno, tú preguntabas fuera de programa al principio, oye, ¿dónde está el ministro Blumel? ¿Ya? Yo voy a decirlo sinceramente, no sé en qué está el ministro Blumel, puede que esté activamente, soy un ignorante en este sentido. Pero me parece que no es un personaje gravitante el articulador del gobierno frente al Congreso, no es un personaje importante en este periodo, ¿no?
No.
Pareciera que, o entonces uno dice, o no pasa nada, no tienen nada que hacer, o algo pasa, ¿no?
O claro, es
entonces esas son las dudas que a uno le entran con esto, repito, por ignorancia, porque uno dice, oye, pero no valdría la pena haber previsto algo, ver cómo se están moviendo las redes, qué pasó con el subsecretario, cómo se va a jugar esto. Y
claro, porque aquí hay un momento en que se le fija urgencia y después se le fija extrema urgencia.
Claro, entonces cuando fijas extrema urgencia, tú hiciste una apuesta.
Si tú estás haciendo eso, es porque manejas, digamos, tienes algún antecedente, digamos, que te la vas a jugar, vas a correr un riesgo, es cierto, pero tienes altas posibilidades, supongo yo, la evaluaron, lo deben haber evaluado así, tienes altas posibilidades de que te salga bien la operación.
Claro,
porque yo creo que jugaron un poco a lo que tú decías antes. Este proyecto sería tan mal visto rechazarlo que dijeron, ahí tienen lo suyo.
Vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver qué ocurre. Noticia, y los tipos se lo rechazaron.
Es noticia en desarrollo.
Es verdad.
Es noticia en desarrollo. Una nueva referencia presidencial a la minifalda que generó mucho caudal, mucho cuchicheo, mucho codazo, mucha rasgadura de vestiduras. ¿Qué les parece esas reacciones y esa observación que hizo el presidente, que por lo demás la hizo no en relación a una mujer, sino que la hizo en relación a un discurso que tenía
Claro. Que dijo como que el plan...
Claro, que lo tenía que el discurso dijo que iba a ser lo bastante largo para que cubriera lo fundamental y lo bastante corto para que la atención no se distrajera demasiado.
Exacto, era una metáfora de la
exención. Era una metáfora,
del
no de alguna minoca que anduviera por ahí, ahora, digamos, sino que era una referencia a su discurso.
Pero yo tengo una visión distinta. Yo creo que, más allá de lo que dijo el presidente, me parece que la cosa no escaló tanto como hubiera escalado hace 6 meses. Entiendo que hubo algo en redes sociales, no se convirtió en un trendy topic como hubiera sido antes, y eso me remonta a una entrevista que leí en la revista ya el martes, de una escritora francesa que vino a la Feria del Libro, ¿cómo se llama ella? Pero que es una de las mujeres que escribió con Catherine Deneuve en contra del Me Too en Le Monde hace un tiempo atrás. Es una de las cuatro autoras de la carta a la cual se plegaron 100 mujeres, ¿no es cierto? Y que dejó la escoba, ¿no? Porque básicamente ellas decían que el Me Too era una confusión de todo.
Y que perjudica al movimiento feminista.
Y que perjudica al movimiento feminista. Y pese a que ella fue muy criticada en su momento, hoy día es una persona que anda transmitiendo eso por todo el voto sin que la maten, digamos. Y lo digo porque bueno, todos conocemos al presidente Piñera, pero la temperatura parece estar cambiando un poco también, ¿no? Fíjate que estas marchas y tomas femeninas, no feministas, femeninas que tenían las universidades, se acabaron todas. Este que iba a ser el tema fundamental de este año, no lo es. La ministra Plá, que iba a ser el referente del gobierno precisamente por esto, nunca pasa a leer el diario. Entonces,
pero sigue siendo un tema como a nivel
delicado, pero no tiene la me da la impresión que por esto no tiene la temperatura de antes.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que aunque no hayan sido muchas las reacciones en las redes sociales, sí, son un poco sobredimensionadas por esto, ¿no? Porque era una metáfora, pero también uno esperaría del presidente un poco más de sensibilidad con el ambiente social. Claro.
Ahí está claro la segunda conclusión de esta. Está claro que el presidente nunca va a tener un filtro para estas cosas. Porque obviamente,
eso es lo que sorprende.
Aunque uno diga la temperatura bajó, yo no me atrevería a hacer eso. Yo no me atrevería a decir eso. Y el presidente habla como si no pasara nada. Como que él
lo
dice.
Eso es lo que sorprende.
Lo encuentra chistoso.
Sí, claro.
¿Ah?
La falta de capacidad de percibir las señales.
Ahora, a mí me sorprendió también en la nota que salió esto, en varios estudios, que incluso los diarios más críticos al presidente decían, debemos reconocer que la gente se rió. Decían algo así, que como talla le resultó, parece. Después la segunda lectura decía, pero ¿cómo dices esto?
Pero obviamente...
Oye, ¿qué va a pasar en Brasil?
En cuatro días más vamos a tener una elección de segunda vuelta en Brasil. Y todo hace pensar que esa misma noche, ¿no es cierto? Porque el sistema electoral brasileño funciona con bastante celeridad. Esa misma noche vamos a saber quién es el próximo mandatario. Las encuestas hasta el día de hoy siguen dando con amplia ventaja como ganador a Bolsonaro. No obstante que una que se conoció hoy día mismo, en la mañana al menos, le daba un poquito más...
Había remontado,
claro,
Haddad, ¿no?
Claro, le había dado unos puntos, dos puntos por encima de la medición anterior a Haddad. Pero en verdad la distancia todavía es mucha y lo más probable es que vamos a tener un gobierno con grandes signos de interrogación, ¿no? Porque este sí que es un gobierno raro.
Raro
por el personaje, raro por la coalición, raro por sus colaboradores. Entiendo yo que hay cuatro generales, digamos, que tienen responsabilidades de primera línea en su staff. Y no sé.
Mira, hay una diferencia entre Trump y Bolsonaro, porque siempre se lo equipara un poco más. Él ha dicho que es muy admirador de Trump, ¿no?
Sí.
Es la institucionalidad, porque en Estados Unidos el rol del presidente, no, pese a todo, no es tan importante, ¿no? Está muy controlado el presidente de los Estados Unidos, y en estos países más latinoamericanos el presidente tiene mucho poder. No sé cuál es el caso de Brasil, pero... A ver, por Trump puede decir, voy a bombardear Corea, pero es que eso no depende de él tampoco, ¿te fijas? No, el presidente no va a decidir.
No solamente de él,
él podrá decir lo que quiera, pero hay 300 estamentos para abajo antes de apretar el botón, ¿no es cierto?
Claro, incluso de estamentos de la propia administración.
Claro.
De la propia administración.
Fíjate, yo me acuerdo cuando Obama, en su primer mandato, dijo que iba a cerrar Guantánamo en 15 días.
Sí.
Y se sentó en la oficina Oval y probablemente un general le dijo, no vamos a cerrar Guantánamo.
Y estuvo 8 años.
Porque alguien le dijo, no, si no vamos a cerrar Guantánamo, ¿por qué? Y vamos a sacar a las tropas de Irak en 2 días. No, si no vamos a sacar las tropas. Te fijas una cosa como... En Brasil, yo no conozco tanto Brasil, pero me da la impresión de que el presidente, igual que tiene mucho poder.
Y claro, no va a tener el poder legislativo alineado.
Pero administrativo sí.
Sí.
Pero... Asumirlo los cargos siempre obliga también a la prudencia y a tener una cuota de realismo, de percibir aristas que probablemente desde fuera no se perciben, y entonces
yo comparto
ahora,
tanto
en el caso
eso
de Trump, eso no hubiera.
Sí, pero es que yo iba a decir lo mismo, porque como Trump sabe que sus palabras son mediadas por una estructura, él puede decir lo que tiene ganas, y total la gente dice, bueno, igual no va a pasar. Claro. Voy a construir un muro. Ya, no va a pasar. Es cierto que él le ha embotado varios proyectos, por lo demás. Trump está más libre. En el caso de Bolsonaro, no lo sé. Cuando dice voy a cerrar la Corte Suprema.
Claro.
Obviamente uno espera que no cierren la Corte Suprema, pero hay más peligro en Brasil que en Estados Unidos cerrar la Corte Suprema. Claro. ¿Te fijas?
Esta relación de la prudencia con los cargos, a lo mejor ocurre en Brasil, pero no en Arabia Saudita.
Ahora es una experiencia, oye, lo de Bolsonaro va a ser una experiencia bien, bien inédita, ¿no? Porque como se ha dicho en varias partes, lo que está haciendo Bolsonaro es prácticamente un régimen militar o un gobierno con moral de régimen militar, pero con
democrático.
Con respaldo democrático. ¿En qué termina eso? ¿Termina en una suerte de chavismo para el otro lado?
Yo no sé qué percepción tienen los brasileños de su pasado militar. ¿Cuán conscientes son las nuevas generaciones de ese pasado? ¿Cuán fresca está su memoria? Yo creo que tengo la impresión de que es una situación un poco distinta a la
nuestra. La transición brasileña no tiene nada que ver con la transición chilena.
Exacto.
La transición chilena se inspira en el modelo de la transición española.
Claro.
La transición militar la hicieron los propios militares, o sea, los propios militares que, no obstante haber encabezado y haber presidido una dictadura fuerte y muy severa, no obstante eso, siempre mantuvo un congreso, nunca lo cerraron. Fue una transición graduada por ellos.
Sí.
Fue una transición donde hasta el día de hoy no hay un solo milico brasileño detenido por problemas de derechos humanos.
Claro.
Entonces es una transición muy distinta.
Y por eso yo creo que lo perciben ese pasado como menos traumático de lo que lo percibimos nosotros. Entonces probablemente eso no produzca tanta extrañeza como nos produce a nosotros, tantos militares.
Después de Trump, la élite siempre tiende, me refiero intelectual, tiende a desprestigiar estos fenómenos, ¿no? Después de Trump, Estados Unidos cambió, hay una parte de ese país, ¿no es cierto?, que está muy descontento con lo que había, ¿no es cierto?, con la clase política,
con el establishment político,
y alguien tiene que tomar nota de eso, y hay una razón, la gente no se equivoca tanto, entonces habría que preguntarse qué hay detrás de Bolsonaro en Brasil. Por lo pronto sabemos, y ligado a lo militar, es el problema de la seguridad.
Sí.
Que es una locura en Brasil, ¿no es cierto? Entonces la gente está muy aburrida de esta situación. Ahora, ¿querrá decir eso que quieren volver a un sistema semidictatorial? No sé, porque eso no soy de ahí, pero me imagino que la violencia llega a ciertos niveles en que, bueno, en Brasil no es raro que los militares entren en la favela, ¿no es cierto?
Sí.
Y entran con tanque y con toda la cuestión y se apoderan de ella por un rato, pero salen y vuelve todo a lo mismo. O sea, hay un problema endémico ahí que capaz que esté gatillando, que obviamente está gatillando parte de lo que es Bolsonaro.
Sí, porque no es que de la noche a la mañana la mayoría, 50 millones de ciudadanos brasileños se hayan vuelto
desquiciados
y de extrema derecha.
Mm.
Ese diagnóstico no me lo compro.
Que yo creo que además ellos...
El apoyo que le dieron en su minuto a Lula,
claro,
que está en las antípodas.
¿Te fijas? Y tampoco entonces, es que la gente se compre a Bolsonaro entero. O sea, la idea de él le hace sentido, pero probablemente muchas de las cosas que dice, no, te fijas, cuando se refiere, no sé, a los problemas de género o cualquier cosa, a lo mejor ya, pero es parte del costo de uno cuando vota por alguien nunca lo está compartiendo.
Lo que
si uno
sí,
vota
oye,
por Piñera, no vota por no sus por chistes.
Oye,
claro,
lo que sí está claro, digamos, que el panorama político, o sea, el escenario político brasileño va a cambiar brutalmente, ¿no? Va a cambiar brutalmente, y de ese escenario político... La verdad es que no va a dar mucha cuenta el nuevo Congreso. El nuevo Congreso donde, de una manera u otra, las fuerzas derrotadas o que va a derrotar Bolsonaro van a seguir teniendo haber una manija importante.
¿Y tú crees que él se puede encontrar con mucha obstrucción en el Parlamento, eso?
Mira, yo creo que inicialmente no tanto, porque a ver, cuando los sistemas políticos son medianamente maduros... Uh-huh.
Funcionan
y las cosas siempre tienden a un cierto equilibrio. Yo no veo una oposición, digamos, porque porque la oposición está absolutamente en bancarrota, no la veo refugiándose en un obstruccionismo, digamos, que lleve a la parálisis del país. No veo eso.
Oye,
sería una locura.
Vamos a terminar, pero yo quiero comentar la foto del día. Es la del hijo del periodista saudí asesinado, saludando al rey y al príncipe.
Al príncipe.
Sí. Yo encontré de pánico la foto. Imagínate el susto que puede tener el hijo, porque si. Imagínate que tú.
Ya, pero es que.
Fue combinado a saludar.
Es que Khashoggi iba a buscar un papelito al consulado para casarse de nuevo.
Sí, yo lo sé.
Ya, pero es que entonces yo pienso que al hijo le disgustaba un poquitito que su papá
pero imagínate el hijo
a buscar ese papelito para una casarse. Vertiente, pero entonces yo dije, diablo, aquí hay un problema familiar.
Hay un problema familiar.
Sí, ya. O sea, no sé si un complot, no, pero hay un problema
hay una
familiar.
Sintonía, el otro le fue a agradecer.
Un problema familiar que permita evadir el crimen de esa envergadura, Héctor, qué horror.
Es una hebra que hay que tener en cuenta. La otra
típica, que yo digo, el hijo, en presencia de quien mató a su padre, no lo mató físicamente, pero lo encargó, y tiene que decirle, y además el rey lo está como apuntando con el dedo, como diciéndole, y decía algo raro, y corrí la misma suerte tu papá, cabrón.
Sí.
Qué horror.
Y todos usan el mismo turbante también, ¿te fijaste?
Yo querría saber dónde están.
El mismo género.
Sí. Todos esos saudíes que viajaron a Turquía.
Yo creo que el del rey debe ser de hebras un poco mejores.
¿No? Es que estuve mirando que todos son iguales. Y yo dije, ¿y en qué minuto este otro es rey?
Porque... Oye, si nos falta mucho de entender la política saudí. Tanto nos falta que nos parece, después del desenlace que tuvo el periodista Khashoggi, nos parece increíble, digamos, que el príncipe heredero meses antes le haya hecho una oferta que trabajara para la corona, digamos.
Claro, era eso nada.
Claro,
es que trabajara para la corona. Es que rechazar una oferta de trabajo allá es duro.
Es duro, parece.
Qué horror. Bueno, el elemento que no están considerando en tu hipótesis es que los saudíes tienen muchas mujeres, por lo tanto el hijo no podría estar, no tendría que estar tan molesto.
Tan molesto, es cierto.
Con este nuevo matrimonio de su padre.
Sí.
No, horrendo esto.
Bueno, tienen tantas mujeres que yo entiendo que el fundador de la familia, el rey Saúl, llegó a tener 35 mujeres. Y por eso, porque llegó a tener 35 mujeres, la familia real son como un pueblo, son como 7.000, digamos.
Y administrar las cuotas de poder que se le da a todas esas personas es una operación muy compleja, claro.
Claro. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y luego, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en esta edición del programa. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches.